Gracias, Padre Celestial, que nos das la oportunidad de estudiar aquellas palabras de los profetas que nos diste. Pedimos que nos abras los corazones, que nos hagas sensibles a tu voz, que quites todo orgullo de mi corazón, toda altivez, todo lo que está impidiendo esa voz celestial que pueda cambiar nuestro ser, nuestra conducta, nuestra forma de hablar, nuestra forma de tratar a nuestros vecinos, nuestra forma de acercarnos en el matrimonio el uno con el otro. Permite que tus palabras se conviertan en carne en nuestras vidas, que den vida. Pedimos que tú acompañes la enseñanza con la luz y el fuego y el agua de tu espíritu de santidad para la transformación de las almas. Gracias, amado Padre. Muchas gracias por la bienvenida tan calurosa. Yo no soy nadie. Si somos algo es por la gracia del Eterno, que nos ha dado gracia, de verdad que nos ha dado gracia. Nos ha levantado del polvo. Somos polvo. Pero el Eterno nos ha levantado, bendito sea su nombre. Estamos hablando en estos días de las fiestas del Señor. ¿Cuántos no estuvieron ayer? Levanta la mano, por favor. Unos cuantos, muy bien. Entonces, si queréis recibir la enseñanza que dimos ayer, tienen que hablar con los que estuvieron, porque daban buenos apuntes. Vi unos libros, habían escrito medio libro por ahí. Porque no grabamos, no utilizo la electricidad en Shabbat. Entonces no puedo grabar en Shabbat. Pero la enseñanza está ahí. También hay una página web donde puedes encontrar mucha enseñanza en audio y también por escrito. Y también hay enseñanza sobre las fiestas ahí. La página web se llama messianictorah.org. Y se escribe con dos S's, Messianic, igual que en inglés, Torah con H final, sin punto en medio, messianictorah.org. Y ahí tienes mucha enseñanza si quieres profundizar en los temas que el Eterno me ha dado. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos hasta ahora. Tenemos diferentes tipos de momentos de encuentro con Dios. En las fiestas del Señor, Él se revela a nosotros para tener intervención en este mundo. Dios opera a través de un programa que Él tiene prefijado desde antes de la fundación del mundo. Él ha creado el tiempo, Él ha creado el espacio, Él no está sujeto al tiempo. Él no está sujeto al espacio. Tú no puedes decir que Dios está allá o acá. Él no se mueve, Él no puede moverse porque cada cosa que se mueve está dentro del espacio y nuestro Dios no está dentro del espacio, Él está fuera del espacio, Él ha creado el espacio. Además, no está limitado al tiempo, Él ha creado el tiempo, Él está fuera del tiempo. Para Él no existe el pasado ni el futuro. Y su nombre se entiende como el que era, el que es y el que ha de venir, o el que está en el futuro al mismo tiempo. Entonces tu Dios está muy, muy, muy fuera de todo lo que podamos entender en este mundo, porque nuestra mente está limitada a lo que es el espacio y el tiempo. Nosotros hablamos de ayer, de ahora y de mañana, pero para Dios no existe. Él ha creado estas cosas para las cosas, todo lo que ha sido creado está sujeto a estos parámetros de espacio y tiempo, aunque en los mundos superiores, en los cielos más arriba, las cosas son diferentes. Aún así hay limitaciones. Todo lo creado está limitado. Pero el Creador no está limitado. El rey Salomón dijo, ¿cómo voy a edificarte una casa? Tú no, ni siquiera cabes en los cielos de los cielos. ¿Cómo vas a estar en esta casa que he construido? Solamente hay una pequeña conexión. El nombre de Dios está en ese lugar, en Jerusalén. En la casa que Salomón construyó y ahora está destruida. Pero está ahí todavía el lugar. Muchas veces voy al muro, muro occidental del templo. Y ahí estamos orando al Dios de Israel que puso una promesa en ese lugar. Que su nombre va a estar ahí siempre. Los que vienen de lejos y van allí a orar, tienen una conexión especial con Dios. Porque Él prometió poner su nombre ahí. Pero Él no está limitado a ningún lugar. Él no habita en casas hechas de manos. La primera vez que fui al muro en Jerusalén, hace varios años, me llevó ahí un hermano en la fe, un judío de nacimiento, creyente en Yeshua también. Y él estaba sentado detrás, esperando. Yo me acerqué al muro y estaba orando. Tenía muchas angustias, tenía muchas preguntas. Y estaba derramando mi corazón delante de Dios, acordándome de la promesa que está escrita cuando Salomón inauguró el templo. Y dice, si viene alguien de lejos a este lugar, con cualquier petición, por favor, escucha desde el cielo y dale lo que está pidiendo. Esa palabra estaba sonando en mi corazón cuando estaba orando en ese lugar junto al muro. Y yo estaba pidiendo sabiduría, porque eso fue lo que yo sentía que necesitaba. Yo necesito saber en todo lo que está pasando en el mundo, en este tiempo de mucha confusión, ¿dónde está el camino de la verdad? ¿Qué está haciendo Dios en este tiempo? Yo quiero caminar contigo. ¿Dónde está el movimiento que tú estás apoyando en todos los movimientos que hay en el mundo? Y creo que el Eterno escuchó mi oración, bendito sea su nombre. Me ha mostrado muchas cosas desde entonces. Esto hará como 15, 20 años. Pero de repente escucho una voz, no audible, pero bien clara, y dice, yo no vivo en estas piedras. Claro, yo lo sé, Señor, tú no vives en estas piedras. ¿Cómo me dices eso? ¿Como si yo no lo supiera? Tú no vives en las piedras. Y no me dijo nada más. Está bien, muy bien. Muy buena revelación, que Él no vive en las piedras. Eso es fácil leer, eso lo puedes leer en la Biblia. Y yo sigo mis oraciones y luego vuelvo atrás, ahí donde está mi hermano, un poco anciano en ese tiempo. Y me siento a su lado y él pone su brazo sobre mí. Y yo siento el gran amor de un hermano. Y oigo la voz de Dios. Y me dice, allí yo vivo dentro de él. Dios no habita en casas hechas por manos de hombres. Vive dentro de las personas. Pero no en todas las personas. Y si Dios no vive dentro de ti, es hora de invitarle para que tú también seas un templo del Dios vivo. Ahora, nosotros somos templos limitados. Todo lo que hay en este mundo es limitado. ¿Cómo el Dios ilimitado pueda morar dentro de algo limitado? Eso es un misterio. Lo que pasa es que no puede todo Dios, que no tiene límite, habitar dentro de nosotros. Imposible. Es una pequeña manifestación de Dios, muy reducida. Sabéis que cuando transportamos la electricidad de una ciudad a otra, utilizamos alta tensión. Yo no sé cuál es la tensión que se utiliza aquí en los Estados Unidos, pero en Suecia y en Europa, donde me crié, utilizamos 10.000 voltios en los cables que pasan por la ciudad, de ciudad en ciudad. 10.000 voltios. Cuando tú pones el enchufe en la pared, tienes 120 voltios. Y ahí arriba hay 10.000. Y si tú subes por una torre de esas y tocas eso y tienes alguna conexión con la tierra, hay un rayo de luz que pasa por tu cuerpo y te mata. La electricidad de ahí es muy fuerte. Nadie puede aguantar eso. Algunos han sobrevivido, pero son milagros. Que han pasado por sus cuerpos 10.000 voltios. Cuando estudié en la escuela, me enseñó que uno puede morir incluso de una batería de 4 voltios y medio. ¿Cómo? Yo quería saber. Y mi profesor dijo, no sé si te lo voy a decir porque es peligroso. Y dímelo. Bueno, si tú estás en una bañera, todo tu cuerpo está dentro del agua y eso está conectado con la tubería y a la tierra. Y si tú pones un polo en el agua y en el grifo, donde sale el agua, el positivo, el negativo, y ahí pasa por tu cuerpo la corriente de una batería de 4 voltios y medio, el corazón deja de latir, te mueres. Porque hay tanta conexión con la electricidad en todo tu cuerpo a través del agua. Entonces, nosotros no aguantamos mucha electricidad. El corazón trabaja, nuestro cuerpo tiene electricidad dentro del cuerpo. El cerebro trabaja con electricidad. Entonces, si viene una fuente de electricidad fuera, que es muy poderosa, nuestro cuerpo no aguanta. El corazón deja de latir. Entonces, ¿cómo el Dios, vamos a comparar esto con el Dios infinito, que tiene, es una luz tan fuerte que nadie puede ver esa luz, morar dentro de nosotros? Es una reducción tremenda de la potencia celestial, pero aún así es muy poderoso. Las fiestas del Señor. ¿Cuál es el propósito de las fiestas? ¿Cuál es el propósito de las fiestas? Es el propósito de mostrar a nosotros, a través de lo que reveló en Israel, el plan de Dios con este mundo. En las fiestas se revela el programa de Dios, lo que Dios quiere hacer y lo que está haciendo. Se revela a través de las fiestas. Son puntos de intervención divina en la historia. Y si tú estás estudiando el tema de las fiestas de Dios, que principalmente aparecen en Levítico 23, ahí están todas las fiestas anuales. Si tú estudias bien las fiestas y vives las fiestas como en Israel, nosotros vivimos las fiestas, no solamente las tenemos en la cabeza, las estamos viviendo con pies y manos. Entonces estamos programados para caminar en los tiempos divinos. Programados para caminar en los tiempos divinos. Hablamos del calendario romano y el calendario hebreo. El mundo hoy en día, casi todo el mundo entero, está sometiéndose a Roma en cuanto a contar el tiempo. Si te preguntara cuándo empieza el día, el nuevo día, tú dices a las 12 de la noche. Y yo digo, eso es según Roma, pero no según la Biblia. No según Dios. El nuevo día empieza a la caída del sol y a la aparición de las 3 primeras estrellas. Es el nuevo día. Como está escrito en Génesis 1, fue tarde y fue mañana un día. Empieza por la tarde. Entonces, si nosotros no entendemos cómo Dios mide el tiempo y cómo nos enseñó a nosotros medir el tiempo, No vamos a entender cómo Él actúa en este mundo. Si quieres caminar con Dios, tienes que aprender los tiempos de Dios. En Levítico 23 habla de 8 fiestas. Y los que estuvieron ayer tienen una hojita. Y hay una comparación entre el calendario romano y el calendario hebreo. Los meses hebreos son más cortos que los meses romanos, porque siguen la luna. La luna tiene 29 días y medio cada mes. De una luna nueva a luna nueva hay 20 días, 29 días y medio. Por lo tanto, el año hebreo, con 12 meses lunares, son 354 días. El año solar tiene 365 días. El calendario de Roma sigue el sol. El calendario de la Biblia sigue la luna. Pero se ajusta según el sol. Porque en ciertas fiestas tenemos que presentar cereales. En Pesaj hay que presentar, en la primera fiesta de la primavera, que es la Pascua, Pesaj, tenemos que presentar una ofrenda de cebada. Y la cebada depende de las estaciones del sol. Por lo tanto, hay que ajustar el calendario hebreo cada 2 o 3 años, añadir un mes extra para que no nos quedemos fuera del tiempo según la naturaleza. Porque necesitamos la cebada para presentar en el templo cuando tenemos templo. Ahora no tenemos. Por lo tanto, el calendario hebreo es un calendario lunar-solar, ajustado según el sol. Cada 2 o 3 años añadimos un mes extra, que entonces en esos años son 13 meses en lugar de 12. Ahora, las primeras fiestas de la primavera-verano hablan de la primera venida del Mesías. Y ya se cumplieron porque estuvo aquí el Mesías. El segundo grupo de las fiestas es en el otoño. Son 4 también, 4 y 4, 8 en total. El segundo grupo habla de la segunda venida del Mesías. Y no ha estado aquí por segunda vez. Así que cuando Él venga por segunda vez, Él va a cumplir las últimas fiestas, como Él cumplió las primeras fiestas cuando estuvo aquí. Hablamos de que las fiestas tienen diferentes aspectos. Mencionamos 5 aspectos de cada fiesta. Hablamos de un aspecto agrícola, que las fiestas dependen de la tierra de Israel. Hablamos de un aspecto histórico, que cuando celebramos las fiestas nos acordamos de algo que pasó en la historia. Cuando celebramos Pesaj, nos acordamos de aquel cordero en Egipto que cogimos sangre y pusimos sobre los dos postes y el dintel de las puertas, y el ángel de la muerte no entró y nos salvó de la muerte la sangre del cordero. Eso es el sacrificio de Pesaj, del aspecto histórico. Hag HaMatzot, la fiesta de los panes sin levadura, nos recuerda la salida de Egipto, porque no tuvimos tiempo de que el pan se leudara. Tuvimos que salir deprisa. Y Shavuot, la fiesta de Pentecostés, 50 días después, es el recuerdo de la entrega de la Torá en Sinaí, cuando Dios habló con voz audible los 10 mandamientos a todo el pueblo. Yom Teruah, o Rosh Hashanah, que es el primer día del séptimo mes, por octubre, más o menos, septiembre, octubre, es el recuerdo de la creación del ser humano. Adán y Eva fueron creados ese día, y entonces nos acordamos de la creación del mundo en ese día. Tenemos el día de Yom Kippur, que es cuando Moisés estuvo en el monte pidiendo perdón por el pecado, por el becerro de oro, y él estuvo 40 días ayunando. Y cuando había ayunado 40 días, el Eterno perdonó el pecado del pueblo y le dio otras 2 tablas de piedra, y él bajó del monte en el día de Yom Kippur. Sukkot es la vida en el desierto cuando nuestro pueblo estaba caminando desde Egipto hasta la tierra prometida, 40 años. La fiesta de las cabañas, de los tabernáculos, es el recuerdo de salir de tu casa y vivir en una situación de paso, de cabaña, como en el desierto. Pues no es lo definitivo, estamos esperando entrar en nuestro hogar final, Sukkot. Hay un aspecto cultural de las tres fiestas principales. Pesaj, Pascua, es la identificación nacional, que todo el mundo en Israel tiene que matar un cordero y estar juntos comiendo como familia. Shavuot es la constitución nacional cuando se entregó la Torah. Sukkot es una proyección internacional cuando estamos sacrificando animales a favor de las naciones para que el Dios de Israel bendiga a todas las naciones del mundo. Y ahora vamos a pasar al aspecto mesiánico y el aspecto personal que no cubrimos ayer, que son dos aspectos que nos faltaban. El aspecto mesiánico de las fiestas. Cada fiesta habla del Mesías, lo vimos también en Colosenses 2, 16, 17, cuando Pablo dice que nadie os juzgue en cuanto a comida y bebida, en cuanto a fiesta, luna nueva y Shabbat. Estas cosas son sombras de las cosas venideras. Y el cuerpo es el Mesías. Es decir, el cuerpo, la realidad, la esencia, el cuerpo es el Mesías que proyecta una sombra. Y las sombras son las fiestas. Y si tú estudias una imagen, un dibujo, si no tiene sombras, es un dibujo muy plano, pero cuando tiene sombras hay profundidad. Si quieres entender la profundidad del Mesías, estudia las fiestas, porque son la sombra. ¿Qué pasó en Pesaj? Hablamos de eso ayer también. Con permiso voy a quitar esto, que me estoy calentando. El mismo momento cuando Dios dijo que hay que sacrificar un cordero el día 14 del primer mes, que es más o menos por abril, en la primavera, es la Pascua, el Pesaj, entre las dos tardes, a las 3 de la tarde. En ese mismo instante Yeshua estaba dando su espíritu al Padre en el madero, muriendo por cada uno de nosotros. Él murió como el Cordero de Dios, de la misma manera como el sacrificio de Pesaj, desde la salida de Egipto hasta hoy en día, el pueblo de Israel estamos recordando, celebrando Pesaj. No podemos sacrificar cordero hoy en día porque no tenemos templo. Pero cuando teníamos templo, se sacrificaba el cordero de Pesaj. Cada familia tenía que tener un cordero. Y eso se hacía en Jerusalén. Y la sangre fue llevada hasta el altar y luego por la noche asaban el cordero sobre fuego y todo el mundo tenía que comer. Y se comía con hierbas amargas y con pan sin levadura. Hoy en día no comemos corderos, pero sí comemos otras cosas, pan sin levadura, hierbas y otras cosas como memoria de la cena de Pesaj. Yeshua murió a la hora del sacrificio de Pesaj. Cuando el sumo sacerdote degolló su cordero, Yeshua entregó su espíritu, un poco fuera de la ciudad, según tengo entendido, en el Monte de los Olivos. En la primavera hay cuatro fiestas. Pesaj es el sacrificio. Hag HaMatzot, la fiesta de los panes sin levadura, panes ácimos, que dura una semana. Empieza a la caída del sol, ese mismo día cuando se sacrifica el cordero por la tarde. Después cuando baja el sol, ya empieza el siguiente día. Y ahí es la fiesta de los panes sin levadura. Y se come el cordero con los panes sin levadura durante 7 días. El cordero se come solamente por la noche. Y esa fiesta de panes sin levadura hablan de un ser humano sin pecado. La levadura simboliza el orgullo, el pecado, la inclinación al mal, la carne. Y cuando hay una fiesta de pan sin levadura, se recuerda que hubo un ser humano aquí en la tierra que no tenía pecado. Además, cuando él murió, él estaba lleno de pecado. No propios pecados. Mis pecados entraron en él, tus pecados entraron en él. Dios, que está fuera del tiempo, puede trasladar los pecados del pasado y los pecados del futuro, porque él está fuera del tiempo. Cuando murió Yeshua, él te estaba viendo ahora. No es que estaba viendo el futuro, él está en el futuro. Él está en el pasado al mismo tiempo. No existe el tiempo para él. Por eso, Él te ve ahora y Él puede trasladar tu pecado al cuerpo de Yeshua porque Él está fuera del tiempo. Y Yeshua puede morir por tus pecados hace 2000 años porque Dios está fuera del tiempo. Dios cargó en Él la iniquidad de todos nosotros. Está escrito en Isaías 53. Él fue lleno de pecado. Toda la porquería del mundo entró en Él. Y cuando Él muere, muere como pecador. Dios le golpeó. Dios le mató. Por eso está escrito, cuando el soldado abrió el costado con su lanza, salió agua y sangre. El corazón se había partido antes. ¿Por qué? Porque Dios le golpeó. Dios le mató. El Eterno sacrificó a su Hijo porque Él estaba lleno de pecado. Él murió en lugar del ser humano. Uno murió por todos, por lo tanto todos murieron. Cuando Él muere, ya el pecado desaparece, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces ya Él está limpio. No tenía propio pecado. El pecado estaba en su cuerpo, no en su alma. Tu pecado estaba en su cuerpo. Está escrito. Cuando su cuerpo murió, fue quebrantado, el pecado fue destruido. Por lo tanto, es la fiesta de los panes sin levadura. Yeshua murió, pero no tenía propios pecados. Y después de 3 días y 3 noches fue resucitado de los muertos. Y eso está en la fiesta del Omer, Omer Reshit. La primera gavilla se traduce en muchas Biblias, pero la palabra Omer no solamente significa gavilla, sino la medida que se saca de una gavilla. Y esa es la ofrenda que se daba en el templo de la cebada. El día después de la fiesta, del primer día de la fiesta de panes sin levadura. Y ahí se mecía delante de Dios en el templo la nueva cebada de ese año. Habían cosechado los campos alrededor de Jerusalén un poquito para que hubiese suficiente para esa medida llamada Omer, que son como 3 litros y medio, un galón. ¿Galón es solamente líquido? ¿Y si es semilla, se puede hablar de galón también? Libras es peso, pero medida de de tamaño. Bueno, si tú pones un galón de agua y vacías eso y metes semilla dentro, es lo mismo. ¿Está bien? Ya tienes una idea de cuánto es. Y esa es la cebada de ese año. La cebada que salió de la tierra. Y esa es la mejor ilustración de la resurrección de los muertos. Cualquier niño que va a la naturaleza y ve que en la primavera salen flores, sale la grama, salen cosas de la tierra. Y yo no sé si los niños aquí han estado aprendiendo en la escuela cómo plantar semillas. ¿Habéis plantado semillas en la escuela? ¿No? ¿Sí? ¿Y habéis visto que después de un tiempo salen plantas? ¿Verdad que sí? Y eso es algo fantástico. ¿Qué pasa con la semilla que tú pusiste en la tierra? Se muere. ¿Y cómo puede la muerte producir vida? Así es un milagro. Dios ha creado esto en la naturaleza para que todo el mundo entienda cómo es la resurrección. Tú pones una semilla en la tierra y de repente, después de un tiempo, empieza a brotar una vida nueva. Resurrección de los muertos. Cualquier ser humano inteligente y normal conoce el principio de la resurrección de los muertos porque lo ve todos los años en la primavera. Y Dios nos está hablando. Hay una resurrección de los muertos. El cuerpo es una semilla. Cuando se pone el cuerpo en la tierra, va a salir. Si hay las condiciones para ello. Si tú pones una semilla en la tierra y no hay agua y se seca, ya no hay agua, ya no sale la vida nueva. Hay ciertas condiciones que son necesarias para que salga la vida nueva desde la muerte. La resurrección de los muertos sucedió después de 3 días y 3 noches. Yeshua estaba en la tierra, muerto, su cuerpo estaba muerto, pero Dios le resucitó al tercer día, como dicen los profetas. Y esa fiesta del Omer, de la cebada que se mecía, en el mismo momento de mecer la cebada en el templo, Yeshua estaba resucitando. O quizás no cuando mecían la cebada, porque eso fue durante el día, habían cortado la cebada antes en los campos por la noche. Y luego la traían al templo y ahí estaban tostando, secando, moliendo, cirniendo y amasando con aceite y presentaban una masa delante de Hashem de cebada. Entonces, en las fiestas, Dios reveló lo que iba a pasar con el Mesías. Iba a morir, iba a estar sin pecado, iba a resucitar al tercer día. Y después de la resurrección tenían que contar, o después de mecer la gavilla, tenían que contar 49 días, 7 semanas. Y el día después tenían que presentar una nueva ofrenda del trigo, 2 panes grandes de trigo en el templo. Panes leudados, con levadura, o con... No levadura de polvo, sino de masa que ya es vieja, que es como levadura. Ese momento fue cuando Yeshua en el cielo fue ungido como sumo sacerdote celestial. Como sabéis, Aarón el sacerdote, el hermano de Moisés, él fue ungido para servir en el templo, en el tabernáculo, en el desierto. Y Moisés recibió la orden de construir todo ese tabernáculo y ese servicio conforme al modelo que había visto en la montaña. Entonces, lo que había en la tierra existía en los cielos. Y si hay un sumo sacerdote en la tierra, tiene que haber un sumo sacerdote en los cielos. Y acuérdate que el cielo no está sometido al tiempo nuestro. Moisés vio a Yeshua, que en el futuro iba a ser ungido en los cielos, iba a recibir el Espíritu de Hashem, iba a bajar por la cabeza, por la barba, por las vestiduras y hasta la tierra. Cuando Aarón fue ungido, es un símbolo de la unción de Yeshua, que fue ungido como el Mesías en los cielos. Pasó de ser profeta a ser sacerdote. ¿Sabes que el Mesías, Mashiach, significa el ungido? Es un ser humano que recibió el Espíritu de Dios para una de las tres misiones: ser profeta, ser sacerdote o ser rey. Yeshua primero era profeta, él estaba profetizando durante 3 años y medio, enseñando, profetizando, corrigiendo, ayudando, sanando, liberando, proclamando. Es el trabajo de un profeta. Además dijeron: hay un gran profeta que Dios nos ha enviado. Cuando él muere, termina su trabajo de profeta, pero es resucitado al tercer día. Y él muere como representante de todos los seres humanos. Cuando uno muere por todos, todos mueren. La primera raza humana murió. El hombre mortal murió. Para Dios, todos los hombres están muertos. Cuando Yeshua murió, todos murieron. Es cuestión de tiempo nada más. Unos años y todos estamos muertos. Para Dios no hay tiempo. Uno murió por todos, así que todos murieron. Así dice Rabí Shaul, el apóstol Pablo enseña eso. El primer hombre murió. Pero hay un nuevo hombre, una resurrección. El primer hombre es mortal, dice 1 Corintios 15. ¿Grito mucho? Es para que nadie se duerma aquí. Que resuciten los muertos. El primer hombre es mortal de la tierra. El segundo hombre es del cielo. Y es eterno. La primera raza humana es mortal. La segunda raza humana es eterna. Tiene una vida indestructible. Adán fue el primer hombre. De él salimos todos. Cuando él pecó, el mundo fue lleno de muerte. La paga del pecado es la muerte. Nosotros nacimos mortales. Además, podemos morir hasta antes de nacer. Y aquí, en este país, matan muchos niños antes de nacer. Son asesinos. Cada aborto es un asesinato. El hombre puede morir hasta antes de nacer. Somos mortales. Yeshua era mortal. Y Dios no puede morir. Así que Yeshua no es Dios. Dios no puede morir. Dios no puede cambiar. Él está fuera de toda creación. No es lo mismo ser semejanza de Dios que ser Dios. No es lo mismo venir en el nombre de Dios que ser Dios. El embajador no es lo mismo que el presidente. Él era mortal. Podía morir. igual que cualquier ser humano que nosotros conocemos. La única diferencia es que no tenía pecado. Era como Adán antes de pecar. Fue creado en el vientre de su madre de forma especial. No nació con rebeldía. Nació obediente. Es la única diferencia. Que es muy grande también. Pero no era Dios o semidios, nada de eso. Era un ser humano, hombre. Igual que tú y yo, pero sin pecado. Está escrito, tenía que haber sido hecho igual a todos sus hermanos, excepto en pecado. Igual que nosotros. Por lo tanto, cuando Él muere como un ser humano. Y muere como pecador, porque Él llevó mi pecado. Bendito sea el Eterno por eso. La semilla cayó en la tierra y murió. Pero ¿qué pasa cuando la semilla se pone en la tierra y muere? Los niños lo saben, lo aprendieron en la escuela y quizás también en la casa. ¡Sale una planta nueva! ¡Sale una vida nueva! Y eso fue lo que pasó con la resurrección. Salió un hombre nuevo. Y ese hombre es inmortal. No puede morir. No puede morir. Dios le ha dado inmortalidad. No porque él tenía inmortalidad en sí mismo, sino porque Dios le concedió inmortalidad. Dios le creó inmortal. Y Rabí Shaul le está escribiendo a los romanos en los primeros capítulos de su carta, diciendo, buscamos inmortalidad. Todo el mundo busca inmortalidad. No queremos morir y quedarnos eliminados, ¿verdad? Queremos vivir para siempre. ¿Tú quieres vivir para siempre? Levanta tu mano, a ver. Ahí, aquí hay unos que quieren vivir para siempre. ¿Sabes cuál es la única forma para vivir para siempre? Morir. La única forma de llegar a la resurrección es morir. Así que la muerte para nosotros es un buen camino para llegar a la resurrección. La muerte se transformó en un medio, no en un fin. Cuando Yeshua es resucitado, Dios le viste no solamente con inmortalidad, sino con un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado, un cuerpo físico, con carne y hueso, capaz de mantener los 10.000 voltios de la electricidad celestial. Un templo nuevo. Por lo tanto, está escrito en Colosenses que en él habita toda la deidad, toda la plenitud de la deidad corporalmente. Eso no fue antes de morir, porque la gente hubiera muerto cuando él hubiera tocado a la gente. 10.000 voltios, ya fulminados todos. No, cuando Yeshua estaba aquí entre nosotros, la presencia de Dios era muy reducida en él, porque hubieran muerto todos los que habían a su alrededor. Pero después de la resurrección, su cuerpo fue glorificado, ya no era un cuerpo mortal, era un cuerpo inmortal. Y ese cuerpo glorificado podía mantener la gloria de Dios en su potencia. ¿Cómo puede Dios caber en un cuerpo humano? No es todo. Dice, la plenitud de la deidad. Y la palabra deidad en hebreo es Elohut, que es la manifestación de Elohim en su actuación en este mundo. No es el infinito, porque el infinito no puede caber en nada finito. El Dios que adoramos es infinito. No tiene límites y no puede estar limitado en un cuerpo. Si puede vivir en un cuerpo es porque hay una reducción.
Y él se reduce como Elohim. ¿Sabes que cuando él crea el mundo como Elohim? Porque está escrito, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Elohim habla de su manifestación como creador, como poderoso, como juez, como el Dios justo. Pero es una limitación de él. No es todo. La palabra Elohim no es todo. No es todo ese Dios ilimitado que nadie lo conoce. Solamente lo conocemos ahora por Elohim, por la creación. Es una reducción. Entonces, en él habita toda la plenitud de la Deidad, de la Elohut. Con otras palabras, en el hombre resucitado, en Yeshua, vestido de inmortalidad, con un cuerpo glorificado, con carne y hueso, el infinito se manifiesta como Elohim en él. Elohut, es decir, la deidad en el sentido de reinado, juez supremo, el que rige el mundo, porque fue Elohim que creó los cielos y la tierra. Las cosas que existen fueron creadas por Elohim, con el nombre que el infinito utilizó para crear este mundo. Esa manifestación del infinito, que es Elohim, como el juez, el dirigente, el Dios de la creación, habita dentro de Yeshua después de la resurrección. Bendito sea el Eterno. Por lo tanto, él ha sido puesto como la autoridad sobre todas las cosas creadas después de la resurrección. Por eso él dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Mateo 28. Así habla como resucitado. El segundo hombre recibió esa autoridad. Porque él puede mantener esa manifestación plena, total, de lo que es Elohim en este mundo. Pero eso no es todo el infinito. Dios es mucho más grande. Sí, podemos hablar de grande, porque grande para nosotros es espacio, ¿no? Pero Dios no está dentro del espacio, pero de alguna forma tenemos que explicar, porque nuestras mentes no captan las cosas de allí arriba del todo. Somos muy limitados. El segundo hombre, el inmortal, Yeshua, fue resucitado, elevado hasta los cielos. Y ahí, como inmortal, él recibió la unción del Espíritu, la vestidura del sumo sacerdote. Y cuando él fue ungido con el óleo sagrado como sacerdote celestial, como sumo sacerdote para servir al invisible, para servir al infinito. Él es el sacerdote en los cielos que sirve al invisible, al que está más allá de todo lo que podamos pensar. En ese momento el Espíritu baja a la tierra, como en el momento cuando Aarón HaKohen, el sumo sacerdote Aarón, el hermano de Moisés, fue ungido, sus hijos fueron ungidos también con él, el mismo día, para servir juntamente con su padre en el tabernáculo. De la misma manera, en Hechos capítulo 2, cuando el sumo sacerdote celestial es ungido con el óleo sagrado, los hijos de él, que habían nacido de nuevo después de la resurrección, también fueron ungidos con el Espíritu para servir juntamente con él en el templo celestial. Hechos 2, la venida del Espíritu. Eso es Pentecostés. Ese es el cumplimiento mesiánico de esa fiesta. Yeshua había soplado sobre sus discípulos en el momento de la resurrección. Entró donde estaban ahí con las puertas cerradas y sopla sobre ellos.
Recibí del Espíritu Santo. ¿Qué pasó con ellos? Nacieron de nuevo.
Cuando Adán fue creado, Dios sopló. Y la estatua de barro se convirtió en un ser vivo, mortal. Pero ahora, después de la resurrección, Yeshua, que es el canal de Dios, respira sobre sus discípulos. Y ellos nacen de nuevo como un nuevo hombre. La nueva creación fue una manifestación real dentro de sus discípulos y se convirtieron en inmortales también ellos.
Aunque no sus cuerpos. Todavía.
Por lo tanto, ellos, como seres inmortales, también podían servir con Él en el templo celestial durante su vida en el cuerpo. ¿Tú has nacido del Espíritu? ¿Has nacido de nuevo por causa de la resurrección de Yeshua? ¿Has recibido esa vida de resurrección en tu interior?
Entonces tú también eres inmortal. Hay dos hombres en ti, uno mortal y otro inmortal. El viejo hombre y el nuevo hombre.
Si alguno está en el Mesías, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son estas nuevas. Y ese es el nuevo hombre, inmortal. El efecto, el resultado de la resurrección de Yeshua es inmensamente tremendo. Y no lo vemos todavía. Está oculto a nuestros ojos físicos, pero vemos un poquito de esa gloria. Pablo dice, este tesoro lo tenemos en vasos de barro, que es el cuerpo, que está muy limitado. Si pudiéramos abrir con una, aquí no sé si se dice entre vosotros cremallera, un zipper, como las maletas, ¿no? Abres y ves lo que hay dentro. Si pudieras abrir tu cuerpo de forma espiritual y ver lo que hay en el espíritu, ¿qué veríamos en ese momento? Si hemos nacido de nuevo, ¿qué veríamos? Luz. Si pudiéramos abrir lo que hay dentro y si el tesoro que tengo en la vida nueva en Moshiach, aquí dentro de mi cuerpo, lo que mora dentro de mí por la resurrección, toda esta sala se llenaría de luz. Tú lo que tienes dentro es tan fuerte si has nacido de nuevo. Ahora, si tú pretendes y te gustan las canciones y haces tus oraciones, pero no naciste del Espíritu, estás engañado. No entiendes lo que estamos hablando. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas esa vida de resurrección dentro de ti. Si no la tienes, hoy la puedes obtener. Pero tienes que morir de ti mismo para obtenerlo. El que muere, resucita. El que quiere vivir, morirá. El que quiere morir, vivirá. El que ama su vida en este mundo, perderá todo. El que pierde su vida en este mundo, ganará todo. Tú eliges. Ahora estamos hablando de las experiencias personales de la fiesta, las fiestas de la primavera y verano. Porque la muerte de Yeshua quita mi pecado. Cuando mi pecado entró en Él, Él murió en mi lugar. Entonces yo puedo recibir el perdón de mis pecados. La fuente de mi perdón no está en mis buenas acciones, está en la muerte de Yeshua. Bendito sea el Eterno.
Él llevó mi pecado. Bendito sea Hashem. Sabes que todos los días doy gracias a Dios porque Yeshua murió por mí. ¿Estás contento por ello? Si Él llevó tu culpa, tú no tienes que llevar tu culpa. ¿Por qué la estás llevando entonces? Todo el día te estás culpando. Si pediste perdón, ¿por qué te estás culpando otra vez? Cree en el perdón de tus pecados. Gózate si pidiste perdón, si te arrepintiste, si tomaste la decisión de no volver a hacer eso, el Eterno te ha perdonado. Ahora, si tú sigues practicando el pecado, olvídate. Está escrito que los fornicarios no entrarán en el reino venidero. El que practica la fornicación no tiene herencia en el reino de Dios y del Mesías. No tienes resurrección de los muertos si tienes sexo sin estar casado con la persona con la cual estás teniendo sexo. El sexo está únicamente permitido cuando hay pacto matrimonial y con una sola persona, entre hombre y mujer, solamente. Si tú practicas sexo fuera de eso, no tienes derecho al mundo venidero. No vas a ser salvo. Vas a ser quemado en el infierno. Está escrito. Pablo lo dice varias veces. Debéis saber que ningún fornicario tiene herencia en el reino de Dios y el Mesías. Y en el libro de Revelación está escrito de la Nueva Jerusalén, los que están fuera son los fornicarios, entre otros. Si tú practicas fornicación, sexo ilícito, no tienes derecho al mundo venidero. Tienes que abandonar el pecado. Eso es una obligación. ¿Cómo vas a jugar con el fuego? Te vas a quemar. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, arráncalo y échalo de ti. Mejor que te pierdas uno de tus ojos, que todo tu cuerpo sea echado al lago de fuego. O sea, no juegues con estas cosas. Si aquí hay hombres que están mirando pornografía en internet, imágenes, olvídate. No vas a tener acceso al mundo venidero. Cuando estás en el trono delante de Dios, dicen, tú no me obedeciste. Apártate de mí, dice, va a decir Yeshua. Obrador de iniquidad, desobediencia. Yo te dije que no miraras, y tú estás mirando, mirando y mirando. ¿Cómo vas a creer que vas a tener las dos cosas? No te engañes, amado. Que nadie os engañe, dice Rabí Shaul en estas cosas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Si tú supieras que perderías un dedo cada vez que masturbas, hablando a los hombres, yo no sé si alguno aquí se avergüenza de lo que digo, pero hay que decir la verdad para salvar a la gente de la muerte. En una clínica de emergencia hay cosas bien desagradables. Entra una persona con balas en su cuerpo, 20, 30 balas. Tienen que sacar las balas y eso no es agradable. Nadie está disfrutando de eso, pero hay que salvar la vida. Si tú te estás masturbando, sacando semen en vano, eso está prohibido. Tus manos y tu cuerpo es manchado. Si tú supieras que perderías un dedo cada vez que te masturbas, ¿lo harías? Porque hay gente que me dice, yo no puedo, es demasiado fuerte para mí, yo no puedo aguantar eso. Y digo, si perderías un dedo cada vez, ¿lo harías? Bueno, la primera vez me pierdo el dedo pulgar, la segunda vez mi dedo índice, al final me queda un solo dedo en mi mano, ¿voy a seguir masturbando? Si tú no entiendes lo que eso conlleva, tú sigues practicando porque no crees que es algo grave. No entiendes que estás cavando tu tumba, masturbándote. Si tú supieras lo que estás haciendo, no lo harías. Como no ves resultado ahora mismo, pero en el mundo celestial, donde todo se registra, ahí sí que hay rayas y manchas sobre tu cuenta celestial. ¿Y tú crees que vas a entrar en el mundo venidero con eso?
Arrepiéntete de tu pecado. Deja de practicar el pecado. Solamente hay perdón para los que se arrepienten. Y arrepentirse significa tomar la decisión de no volver a hacerlo. Y que Hashem nos ayude a resistir la prueba.
Si no entendemos la gravedad, tomamos a la ligera las cosas. Mentimos, robamos, pedimos dinero prestado y no devolvemos. ¿Cuánto dinero debes a tu vecino y no lo has pagado? ¿Tú crees que un ladrón puede entrar en el mundo venidero? Solamente los santos y los justos entrarán en el mundo venidero. Arrepiéntete de tu pecado, paga tus deudas. Deja de mentir y robar. Yeshua no murió para que tú sigas pecando. Murió para quitarte los pecados, para que fueras un hombre santo y una mujer santa. Que no practica el pecado. El que practica el pecado es del diablo, así está escrito. Primera de Juan. Y si has nacido de Dios, no practicas el pecado. Puedes caer, pero cuando te caes, te das cuenta, ay, tienes mala conciencia, perdóname, Señor, no voy a volver a hacerlo, ayúdame, dame fuerzas, lléname con tu espíritu para no volver a caer. Así es el Hijo de Dios. Y Dios te va a ayudar. Cuando ves sinceridad en tu arrepentimiento. Pero no puedes venir como hipócrita delante de Dios, alabándole, pensando que las cosas están bien y tienes cuentas ahí atrás que no has arreglado. ¡Hipócrita! ¿Cómo Dios va a recibir tu ofrenda? ¿Y quieres la presencia de Dios viviendo en fornicación? Con Dios no puedes jugar. Son leyes que tú tienes que cumplir. Y si no las cumples, pues allá tú. Si quieres vivir así, muy bien. Pero no digas luego que tienes acceso en el mundo venidero. No tienes acceso. Vas a morir y desaparecer. Y ya está. Tu vida ya. No tienes vida eterna. No te engañen. Wow, qué fuerte es este Ketriel. No, yo digo las verdades que dice la Biblia. Eso, todo lo que digo está escrito. Todo lo que digo está escrito. Si Dios habló en la Biblia, eso es lo que dice Dios, no lo que digo yo. El mundo está lleno de fornicación y nosotros pensamos que es natural y miramos películas de fornicación. ¿Cómo vas a nutrirte de esas porquerías? Y gozarte del pecado en la pantalla. Apaga eso. Bueno, si quieres vivir en pecado, está bien. Pero no pretendas ser hijo de Dios o pasar al mundo venidero mirando esas cosas. El resultado de la muerte de Yeshua es una vida sin pecado. Hag HaMatzot, la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta. Si quieres fiesta delante de Dios, si quieres de verdad fiesta, gozarte de la presencia de Dios, tiene que haber panes sin levadura, hombres sin pecado. Que han limpiado sus vidas. Cada año, antes de Pesaj, nosotros pasamos por nuestras casas. Trabajamos duro, mi esposa y yo. Ella se ocupa de la casa, yo me ocupo del coche. A limpiar, a sacar. Y si hay espagueti, si hay galletas, si hay bebidas que tienen algún cereal o cereales, de los 5 cereales, trigo, cebada, centeno, avena y espelta, hay que deshacerse de todo eso. Harinas, todo. Porque no puede haber nada leudado en la casa de un judío durante una semana. Y ahí limpiamos y purificamos. Y la última noche, antes de la fiesta, Mi esposa esconde 10 trocitos de galletas, envueltos en papelitos de aluminio o en plástico, en 10 lugares de la casa. Y ahí un servidor, y cuando están nuestros hijos, apagamos las luces, todo oscuro, y venimos con velitas a buscar dónde está el jametz, dónde está la levadura en esta casa. Y hay que buscar en cada rincón, debajo del sofá, detrás del piano, detrás de las flores, en las mismas plantas. ¿Dónde hay jametz? ¿Dónde hay levadura? Porque hay que limpiar todo para que la casa esté libre de esas cosas. Y es una lección tremenda cada año de lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas en cuanto al pecado. Con linterna, esforzándote. Y muchas veces mi esposa esconde debajo del piano o debajo del sofá, y hay que ponerse de rodillas para sacar toda la levadura de la casa. Y así podemos celebrar la fiesta. No hay fiesta con levadura. Es la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta del resultado de la muerte de Yeshua, de ser libre de pecado, de ser purificado, santificado. Vamos a tomar unos minutos para orar. Y después pasaremos un poco a las últimas fiestas. Y esta tarde hablaremos más de eso. Porque las últimas fiestas hablan del futuro, de la segunda venida del Mesías. Amado Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, entregado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Todo aquel que sea fiel no se pierda, sino tenga vida eterna. Pedimos ahora que haya arrepentimiento verdadero en nuestras vidas, genuino, como Yeshua dijo a aquella mujer: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Ruego que cada uno de los que están aquí podamos entender la gravedad del pecado y entender la importancia del arrepentimiento y entender los efectos de la muerte de Yeshua en nuestras vidas y de la resurrección y el poder de la vida nueva que tiene autoridad sobre el pecado en nuestras vidas. Ruego que reveles el poder de la resurrección en cada uno de nosotros, para que el pecado no se enseñoree sobre nosotros, sino que seamos libres de la esclavitud del pecado, la liberación de Egipto. Ya no somos esclavos del pecado, somos libres y podemos vivir en victoria sobre esas fuerzas del mal. Por la resurrección de Yeshua. Y el que no puede vivir en victoria sobre el pecado es porque no está viviendo la vida de resurrección. Rogamos que esta vida de resurrección sea poderosamente manifestada aquí en cada uno de los que estamos aquí y los que escuchan esta grabación. Bendito sea tu nombre por la fuerza de la resurrección de Yeshua que está en nosotros, por el nuevo nacimiento. Y ruego que si alguien no ha nacido del Espíritu aquí, que lo haga, que no se engañe más, que sea una nueva criatura, que llegue a la vida nueva con Mashiach. Bendito y alabado seas tú. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Envía tu espíritu ahora de convencimiento de pecado. Redarguye de pecado ahora. Muestra los puntos donde hay jametz en nuestras vidas. Ven con tu linterna. Permítenos liberarnos y purificarnos. Gracias, porque tu amor es tan grande que nos pones el dedo en la llaga y nos sanas. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, amado Padre. Creo que vamos a dejar las fiestas de otoño ahora, porque las vamos a hablar esta noche. Pero sí vamos a dejar lugar a los que necesitan oración, que necesitan manifestar públicamente un cambio en su vida. Yo creo que vamos a ayudar a esas personas a que se arrepientan públicamente. Está escrito: si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay que confesar el pecado delante de Dios y a veces delante de las personas para poder recibir el perdón y arrepentirse de verdad. Y voy a pedir que los que desean arreglar cuentas con Dios, que vengan aquí delante, se pongan aquí, y vamos a ayudarte a orar, a arreglar cuentas con Dios. Por favor, vengan aquí delante los que quieren. Vamos a ayudaros a orar. Bendito sea tu nombre, Padre. Bendito sea tu nombre. Gracias. Y los demás vamos a estar en oración, ayudando a estas personas en nuestras intercesiones. Los que necesitan oración, que vengan aquí delante. Vamos a ayudar.